De la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. ¿Cuántas veces hemos asistido a misa en nuestra vida? Y no llevamos la cuenta, pero serán muchos miles de misas. Hace muchos años que asistimos a diario y todo aquel tesoro pues se ha ido acumulando. Y no se pierde ninguna misa, todas se quedan en el depósito de la eternidad. Y sin embargo, pues tenemos la sensación de quedarnos cortos en cada misa, a pesar de haber estado tantas veces en ella, como que no nos metimos profundamente en el sentido de la celebración, y por eso pues siempre nos viene bien volver a considerar este misterio de fe y de amor, porque efectivamente es un gran misterio, un misterio, y un misterio no es lo mismo que un enigma. No podemos confundir. Un enigma es algo que no sabemos cómo se soluciona. Pues no sé, nosotros tenemos este enigma de decir pues quién y por qué y cómo secuestraron y se llevaron a Estados Unidos a este narcotraficante tan famoso, pues no sabemos, y se le ha preguntado a Estados Unidos que nos den explicaciones, y pues no las dan, y permanece el enigma. Y pues hace muchísimos años alguien mandó matar al presidente John F. Kennedy, y enigma. ¿Y quién mandó matar al cardenal Posada? Pues enigma. ¿Y quién mandó matar al candidato presidencial Colosio? Pues enigma. No tenemos las respuestas, pero la misa no es un enigma, la misa es un misterio, es decir, es una realidad perfectamente clara en su definición, pero inabarcable, nos rebasa. Si yo quisiera, por ejemplo, ir a un lugar donde hay unos telescopios pues superpoderosos y decir voy a llegar a comprender y a hacer mío el universo, pues jamás podría, porque además ni siquiera se le ha encontrado fin. Y no podría abarcar el universo, y pues tampoco puedes abarcar la misa. Es un misterio de fe que va siempre a estar más allá de tu capacidad. Y para evitar que no lo apreciemos o no profundicemos o no saquemos a lo mejor más provecho de la misa, pues es bueno darle vueltas, agradecerla, pensar aquello que dijo el Concilio Vaticano II, que estamos invitados a tener una participación consciente, activa, fructuosa, una participación piadosa. Y esa invitación del Concilio Vaticano II pues muchas veces se ha entendido mal, y parece que se trata de que esa participación sea que la gente se suba al presbiterio y lo único que hace es distraer y hacer perder ese sentido mistérico, ese sentido de lo sagrado, y se banaliza. Hay una anécdota en la vida de San Ignacio de Loyola que, pues, después de haber sido a estudiar a la Universidad de París, ya siendo más o menos mayor, había sido soldado antes y había sido herido y había permanecido bastantes meses en cama porque estaba herido de una pierna recuperándose. Y después de haber sido ordenado sacerdote, ya pues en edad avanzada, dice, se preparó durante 18 meses para celebrar la primera misa. O sea, un año y medio. Como no se sentía todavía pues, con esa capacidad de poder meterse a ese misterio. Si todas las tardes leía muy despacio la misa que había de decir al día siguiente. A la mañana, después de una hora de oración, invertía otra hora entera preparándose de rodillas para la Santa Misa. Y después daba gracias durante 2 horas. Una hora de oración, otra hora solo para prepararse a la misa, y después de la misa, 2 horas de acción de gracias. Recuerdo que nuestro padre dedicaba media hora a la acción de gracias. Las lágrimas y sollozos lo obligaron muchas veces a interrumpir la misa por no poder pasar adelante. Y muchos días tenía que privarse de celebrar por estas mismas razones. Ya no podía seguir adelante, como estaba tan turbado, tan conmovido, que tenía que detenerse. Algunas veces lo vieron rodeado de resplandores mientras celebraba. Pues las lágrimas y los sollozos le obligaban a interrumpir. Y yo estoy en el sacrificio del Calvario, o sea, lo que está sucediendo aquí, enfrente de mis ojos. Y es un milagro, pues que incluye muchísimos milagros. Quizá el primero de todos es el milagro del amor de Dios, esta explosión de amor a Dios, en la que estamos participando, siendo conscientes, participación activa, participación fructuosa, participación piadosa. Y entonces sé que tendré que evitar aquellos peligros que me impiden sacarle más provecho. Estos miles y miles y miles de misas en las que he estado en mi vida y que a lo mejor por mi superficialidad, por mi torpeza, por mi falta de fe, por estar con otras cosas en la cabeza, no le saco suficiente pues beneficio. Y quizá podré decir, sí, tengo el obstáculo de algo que repito todos los días, es decir, de la rutina. Ya me levanto, vengo a hacer un rato de oración y después la misa. Y al día siguiente, lo mismo. Y al día siguiente, lo mismo. Es más, hasta con el mismo horario. Exactamente en los mismos ratos y los mismos tiempos. Entonces a lo mejor puedo decir, a ver, ¿por qué no piensas algo especial para cada misa? O sea, piensa, pues a lo mejor un poco esto que hacía San Ignacio, si alguien quiere hacerlo, pues es perfectamente válido, ¿no? Dice, voy a llevar algunos textos de la misa de mañana a la oración de la tarde y voy a meterme a prepararla un poquito y a lo mejor cada misa voy a tratar de darle como un sentido, como un toque, como un detallito. Pues si vamos a celebrar la misa de la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, la misa votiva del Sagrado Corazón, la misa de Santa María en sábado, la misa votiva de San José, pues voy a ver qué gracia actual de participación puedo tener en este momento que pues es la misa, por lo menos en ese sentido, un poquito distinta de la de ayer y de la de mañana. O en este momento me voy a fijar más en, pues no sé, en el acto de contrición y voy a entender la misa como un lugar donde se perdonan todos los pecados del mundo y a lo mejor voy a aprovechar para en el ofertorio poner ahí todos los crímenes que se han cometido en esta, en este último día. Oí el fin de semana, bueno, no me acuerdo cuándo, que el fin de semana pasado aquí en nuestro país se cometieron 298 crímenes, 298 personas fueron asesinadas. Pues ahí sí, y esos criminales y ellos que seguramente estaban también metidos en problemas de tráfico de drogas y pues estaban en una pugna entre dos bandas, o algunos otros que los mataron pues por robarlos o por lo que sea, desagravia, tienes esa parte del sacrificio que se llama sacrificar, es decir, hacer desaparecer a la víctima, y ahí puedes consolar el corazón misericordioso de Jesús y el de María y agradar al Padre Celestial, porque estás teniendo el sentido de sacrificar, de hacer desaparecer. Pero tienes también la otra parte, que es el sacrum facere, o sea, hacer eso sagrado, que aquello que tienes en la patena y todo lo que pongas, por ejemplo, pues todas las obras buenas que se hacen en el mundo, que son muchísimo más numerosas que las malas, y todo el trabajo y toda la abnegación y el cuidado de los enfermos y las penitencias y las oraciones, ponen la parte buena en esa parte donde en el ofertorio estás llevando a Dios el sacrum facere, el hacer aquello sacro, sagrado. Entonces tratar de evitar que mi misa sea una cosa banal, como sin mayor relieve, sin trascendencia. Otro día en Toshi vi en un mantel que está en uno de los muebles de la sacristía, creo que en el mueble donde se ponen los ornamentos, creo que sí, ahí, un mantel que está bordado con las palabras sicut prima, sicut única, sicut última. A ver, sicut prima, la primera vez que captaste o que estuviste consciente de la misa, ¿por qué no piensas que a lo mejor en esos momentos o cuando tenías más conciencia la celebrabas así o participabas así? Sicut única, ¿y si fuera la única de todas mis misas? ¿Cómo me prepararía? Y tendré que decir, pues tú nos has dado un regalo cotidiano, que no lo malbarate, que no vaya de cualquier manera, que no esté, no sé, con poca conciencia, que no me haya preparado. El Papa San Juan Pablo, sabemos eso, ¿no? Que no hablaba cada vez que se dirigían a una celebración, pues lo ha referido su secretario. En el automóvil donde iban, no hablaba, no decía nada, no comentaba nada. Iba profundamente recogido y cuando llegaba ahí no se ponía a saludar a la gente, sino que seguía recogido. Ya después de su acción de gracias, pues ya saludaba, o sea, pero no antes. Está en un misterio, se quiere meter en ese misterio, quiere sintonizar mejor con el misterio, está evitando la banalización, que es una cosa como sin chiste, y por lo tanto celebra la sicut única y sicut última, a ver si la última si te metes, porque pues ya es tu viático, es lo con lo que te vas a ir a la eternidad, y como no sabemos cuál va a ser la última, pues vamos a celebrar todas como si fuera la última. Pues nos queremos abrir al misterio. Y así pues podemos seguir pues viendo algunas recomendaciones de los santos. El cura de Ars pues decía muchas cosas sobre la misa, la amaba mucho. Y decía, solo en el cielo entenderemos la felicidad que es la misa. Aquí no vamos a poder captar. Pero qué pena cuando a lo mejor no sabemos explicar bien o nos hacemos más apostolado de la misa y la gente no va a misa. Y es que Si supieras lo que te estás perdiendo. Y luego decía, lo que hace daño son tantas noticias del mundo, conversaciones, política, correveidiles. Nos llena la cabeza y después vamos a la Santa Misa. Pues si lo que me hace daño es que me llené la cabeza de basura. ¿Y qué tengo? Pues basura. ¿En qué pienso? Pues en basura. ¿Qué voy a arreglar si estoy enteradísimo de las últimas cosas? Nada. No voy a arreglar nada. Es que está muy crítica la situación del país. Pues más vas a ayudar. No llenándote de esa basura. Lo que hace daño, dice, lo que hace daño. Sí me hace daño. No es inocuo. Tantas noticias del mundo, conversaciones, política, correveidiles. Los hay, se refiere a los sacerdotes, que han empezado bien, que han dicho la misa bien durante algunos meses y después. Pues la causa del relajamiento del sacerdote es que no presta atención a la misa. Dios mío, qué digno de compasión es un sacerdote cuando celebra la misa como una cosa ordinaria. Pues efectivamente, recomendaciones pues, aplicables a todos. ¿Qué bien hace el sacerdote en ofrecerse a Dios cada misa en sacrificio? Pues mutatis mutandis, ¿qué bien hace una persona que participa en misa en decir yo desde que me levanté? Digo, me ofrezco en sacrificio. Yo también me voy a unir a la víctima y por lo tanto voy a vivir un día de penitencia. Un día de entrega, un día en que voy a decir tengo ganas de sufrir, porque sé que sufrir es amar, sé que al sufrir me connaturalizo con aquel que es la víctima. Y vemos cómo en la vida de los santos pues lo que tenían era eso, es decir, tengo muchas ganas de sufrir. El otro día leí en la vida de Santa Faustina Kowalska, que no en su diario, más bien que le pidió permiso a la superiora para ayunar un mes. ¿Y qué consistía su ayuno? En al mediodía tomar un trozo de pan y un vaso de agua, y ya. Y la superiora, pues con bastante prudencia, le dijo, no te doy permiso de que ayunes un mes, pero sí te doy permiso de que ayunes una semana. Pues una semana pan y agua. Y es que yo tengo que unirme a la víctima, no tengo derecho a estar fuera de este sentido de oblación, y por lo tanto tendré que decir, oye, ¿y tu penitencia? ¿Estás como asimilándote a la víctima? ¿Serías capaz de decirle en el ofrecimiento de obras, me ofrezco como víctima, haz conmigo lo que tú quieras? Pues qué bien hace un sacerdote en ofrecerse a Dios cada mañana en sacrificio. Y entonces pues llegamos efectivamente a la parte central de la misa, es la muerte, la doble consagración, es el clímax de la misa. Y entonces tendré que decir, sí, busca que tu mirada, ya sea tu mirada física o tu mirada interior, esté centrada en la crucifixión o en el crucifijo. No es pues el motivo central, como dice el canal Sara, no es lo importante de la celebración, el micrófono. No, tampoco es importante el sacerdote. El sacerdote se ha disfrazado. ¿De qué se ha disfrazado? Pues se ha puesto una ropa muy inusual, unas cosas que no se ven en ninguna parte, en la calle nadie va vestido así. Porque ha dejado de ser quien era, ya no es el padre fulano, sino es Cristo. Tengo que decir, pues no soy X o Y, según mi anterior personalidad, sino que ahora ya soy otro. Y por lo tanto, el sacerdote y los participantes pues no deben de perder de vista esa conciencia de decir, este es Cristo y va a hablar en nombre de Cristo, va a pronunciar las palabras de la consagración en primera persona, del singular, esto es mi cuerpo, este es el cáliz de mi sangre. Y estamos entonces efectivamente con el nuevo yo. Ya no está el anterior yo y por eso está cubierto. El yo de Cristo. Y llegamos, por lo tanto, al clímax del sacrificio, la doble consagración. Ahí, como siempre, el Espíritu Santo tiene que darnos sus dones para decir, métete, ya te fuiste. Ya no estás donde estabas, acuérdate que estás en un misterio que te trasciende. Estás en el Calvario, estás ahí, créete lo que estás ahí, está la Virgen contigo. Está Cristo en agonía. Estás contemplándolo y uniéndote como esa clave del amor, que es la conformación. Te conformaste porque estás también llevando una vida de penitencia y no has escurrido el bulto a las cosas que te pide Dios. No has quitado el hombro, sino que lo has asumido y has puesto más también de tu parte, decir, voy a estar efectivamente poniendo aquello que me puede tocar de mi propia oblación, de mi propio ofrecimiento, y pues está ahí. Si hemos oído, yo la he dicho aquí alguna otra vez, la consideración que hace este poeta francés que se llama Charles Péguy sobre este momento. El clímax, así como una gran sinfonía y un clímax, un momento como estelar, donde todo lo anterior ha sido siempre una preparación para ese momento. Llegamos a la doble consagración y dice Péguy, Él está allí. Tres palabras, Él está allí. Está allí como el primer día. Está allí entre nosotros como el día de su muerte. Está allí eternamente entre nosotros, igual que el primer día. La primera misa, la cruz, se ha perpetuado en cada una de las celebraciones, se ha actualizado. Su cuerpo, su mismo cuerpo, cuelga de la misma cruz. Sus ojos, sus mismos ojos, tiemblan con las mismas lágrimas. Su sangre, su misma sangre, mana de las mismas llagas. Su corazón, su mismo corazón, sangra con el mismo mal, con el mal de amor, de haberse entregado por nosotros, por la gloria de su Padre. El mismo sacrificio inmola la misma carne. El mismo sacrificio derrama la misma sangre. Es la misma historia, exactamente la misma, eternamente la misma, que sucedió en aquel tiempo y en aquel país, y que sucederá todos los días de toda la eternidad en todos los templos de toda la cristiandad. Él está allí. Y la víctima a continuación se nos devuelve. Y nos metemos pues a que el Padre nos dé ahora a su Hijo, a su Hijo en estado de víctima, recién crucificado, resucitado, ya vivo, con las señales de muerte. Y podemos otra vez preguntarnos, ¿y cómo haces tu acción de gracias? San Alfonso María de Ligorio tiene un librito que se llama Misa y oficio atropellados, o sea, como diciendo, misa mal y oficio, breviario mal. Y dice, pues dirigiéndose a los sacerdotes, pero pues lógicamente aplica a todos, porque todos comulgamos. Qué miseria y qué desorden es ver cómo se conducen tantos sacerdotes, acabada la misa. No bien llegados a la sacristía, los labios todavía teñidos con la sangre divina y rezada de cualquier modo, cualquier breve oración, sin devoción ni atención ninguna, se ponen a charlar de cosas inútiles o de negocios mundanos, o salen del templo y se van a pasear a Jesucristo por las calles, pues aún lo llevan en el pecho. pues los labios todavía teñidos con la sangre de Cristo. Rezada de cualquier modo una breve oración, es que tienes tu boca llena de la sangre y del cuerpo. Si te ha perdido la devoción y la atención, no tienes ninguna devoción ni ninguna atención, pues se te mete en la cabeza cualquier distracción que te saca de aquello que está sucediendo. Y pues tenemos que decir, pues perdóname, tantas misas mal vividas, tantas misas sobrevoladas, tantas misas sin profundidad, tantas misas no llevadas aquello que yo podría meterme más o que podría sintonizar más con mi propia entrega, con mi propia oración, con mi propio amor a la cruz, con mi conciencia de que yo también ahí aporto y me salvo. Y por lo tanto voy a tratar de que también desde antes, porque estoy amando más mi penitencia y siendo más generoso y no teniéndole miedo y valorándola, pues puede estar menos desconformado con aquel que se ofrece en sacrificio. Y encontramos a María en las misas porque efectivamente ella está allí también, está presente, está en el Calvario, está en cada misa. Y le voy a decir pues que quiero ir de su mano, que no me suelte de su mano, que oiga ahí que Jesús me dice que es mi madre y que me ayude a decir mi amén como ella dijo su fiat, y que esos 10, 15 o 20 minutos que pueda hacer de acción de gracias son los 9 meses que ella lo llevó en su seno. Yo ya lo he llevado mucho más de 9 meses seguramente con los miles de comunión, y que no lo he llevado como ella, con fe, con amor, con detalles de delicadeza, con profundo agradecimiento, con conciencia de que me está transformando y que pueda pues estar siempre ahí con ella. Estamos juntos en cada misa y le pedimos que seamos fieles, como dicen los Hechos de los Apóstoles, o los primeros cristianos perseveraban unidos en la oración y en la fracción del pan. Perseveramos, hemos perseverado. Dios nos dé la gracia de perseverar hasta el último día de nuestra vida y de ir viviéndola así cada vez con más conciencia, con esta participación activa, fructuosa, piadosa, más realmente metidos en el misterio que tenemos la dicha de participar. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.